Bueno, y ya estamos con Mirta Gianzi, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, nacida en Montevideo en 1945. Se graduó como doctora en Derecho y Ciencias Sociales y posgraduó en Criminología en la Universidad de la República, en Ludelar. Es instructora certificada en materia de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Se desempeñó como fiscal letrada nacional de lo penal de segundo turno, fiscal letrada nacional en materia penal, fiscal letrada nacional en materia civil, fiscal adjunta en materia penal, asesora letrada en el Ministerio Público y Fiscal, asesora del directorio e integrante del grupo interdisciplinario para el trabajo con adolescentes infractores en el ex Consejo del Niño, representante del Ministerio Público ante SECPLA y fue presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay. También intervino como representante del Ministerio Público en varios juicios por crímenes de lesa humanidad. Les reitero, a esa hora, desde hace un buen tiempo, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bienvenida, doctora Gianzi, ¿cómo
muy
le va?
Bueno, muy bien.
Bueno, un placer tenerla acá. Conversábamos ya fuera de micrófono, ¿verdad? Porque en el transcurso de los últimos meses hay 5 casos, ¿verdad?, que llevaron a la vidriera el debate sobre los límites de la libertad de expresión y en especial también su relación con el poder político. Está el caso de la pintura Génesis Uruguay, del artista Julio Sosa, donde aparecen desnudos Lucía Topolansky junto a José Mujica, como si fueran Adán y Eva, que estuvo expuesta, ¿verdad?, en la Galería de Arte de Diana Sarabia, hasta que llegaron 2 policías al local y le pidieron a la dueña que la retirara. Según se informó, los senadores involucrados en la obra iniciaron la denuncia por un supuesto delito de injurias. Eso fue uno de los temas. Otro, por ejemplo, y ahora vamos a entrar en cada uno de los temas para charlar con Gianzi a propósito de lo que se puede decir en algo donde hay una especie de vacío, ¿no? Porque, por ejemplo, otro de los hechos jalonados en más o menos en 30 días o poco más de un mes, está el bloqueo en Twitter por parte de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, del perfil de la Secretaría de Comunicación de Presidencia en Twitter, a usuarios que emitan agravios u ofensas en contra del gobierno. Ese es otro caso. El otro caso que hay es la denuncia del Ministerio del Interior a la cuenta de Twitter chorros.uy. Ellos argumentaron que infunden temor en la ciudadanía y que exponen también al menosprecio público a la autoridad policial. Cuando digo ellos, es los integrantes del Ministerio del Interior. Y también está el intento de censura de algunos organismos estatales y ONGs a la telenovela Esposa Joven, que se emite en Canal 4. La intimación, eso es un tema, la intimación de la Armada a La Diaria por una columna de humor que motivó, ¿verdad?, el pedido de retractación y todo lo demás. Y también, y esto nos hacía recuerdo la propia doctora Gianzi, en el partido Defensor Danubio, en el último clásico, ¿verdad?, de estas instituciones que salieron a jugar con una pancarta que en medio de la problemática decía: por nuestro fútbol, más unidos que nunca. Y mientras tanto, en ese momento que ellos exhibían esa pancarta, por nuestro fútbol más unidos que nunca, en toda la interna del fútbol con Tenfield, las empresas, los futbolistas, la empresa Tenfield precisamente puso las alineaciones de los equipos en la transmisión televisiva para que no se viera el reclamo de los jugadores. Distintos hechos, pero todos metidos en poco más de un mes, que bueno, nos traen más que nada...
Creo que hace más de un mes.
Pero entre un hecho y otro, quiero decir, se produjeron...
Lo del cuadro me parecía hace bastante más, ¿no?
No, pero no le digo en el tiempo, le digo que entre un hecho y otro no hay más de...
Se sucedieron
a lo largo de un mes y medio. Y efectivamente hace ya algunos días de ese partido, por ejemplo, ¿no? Empecemos cronológicamente, ¿no? ¿Qué le pareció el tema de la pintura?
Lo de la pintura, yo no quiero hablar, dar una opinión sobre, no tengo información suficiente, porque sentí a la persona, en primer lugar me parece que obviamente una persona puede uno parecerle que ese cuadro artísticamente es bueno o malo, pero tenía todo el derecho a exponerlo. La persona que se considere agraviada por el derecho a la imagen podrá interponer alguna acción, si lo considera, en la vía civil, por supuesto, si es que lo considera. pero no me quedó a mí claro, por lo que escuché a la persona que tenía el cuadro expuesto, que habían venido como policías a averiguar, es lo que ella dijo,
sí, sí.
Y después lo retiró voluntariamente. Entonces yo no sé qué tan voluntariamente se retiró, claro. No tengo elementos para decirlo.
No, fíjense, voluntariamente aparentemente, digo, también yo estoy hablando desde fuera de la situación, pero lo que he escuchado...
¿Cómo se sintió la persona, claro, cuando vinieron
voluntariamente,
la policía?
Claro, ella voluntariamente lo quitó, pero evidentemente fue tras cartón de la presencia de dos policías, como ella contó en distintos medios de comunicación, que le pidieron por favor que bajara la obra, y ahí me parece que está lo irregular del todo, porque como bien dice Guiance, habrá que dirimirse en un estrado, pero una persona puede entenderse injuriada por una obra de alguna manera, ¿no? Pero eso tiene un camino, un recorrido jurídico.
Sí, un recorrido jurídico que por supuesto no es penal, ¿no?
No es penal, es civil.
Es civil, y si alguien quisiera que se sacara, bueno, podría recurrir a la justicia para pedir que eso no se exhibiera su imagen en determinado lugar. Ahora, no me quedó claro, por lo que dijo la dueña del local, si ella lo había bajado, si le habían dicho que lo bajara, si esos policías obraron por cuenta propia, si tuvieron una orden de otro lado, porque parece que ellos dijeron orden de arriba, pero de arriba no se precisó. Entonces no me gusta arriesgar opinión en cosas que no sé, tal vez algún policía, porque creo que es en las inmediaciones acá de Jefatura.
Sí, exactamente,
¿no?
Es a media cuadra.
A media cuadra de Jefatura.
Sí, sí, es allí, casi.
Si es iniciativa de alguno que dijo, bueno, esto no puede ser, y se metió, o vino alguna orden. Yo después, una cosa que sentía Mujica con su estilo propio, que dijo que parecía que habían lo habían pintado a él y a la mujer. En pelotas, dijo, sí. Tal cual. Y que él había hablado con un abogado para preguntarle, a ver, no sé, pero no sabe. No, como que no tenía decidido si iba a hacer nada, y creo que no hicieron nada. Entonces, ahí, obviamente, no sé si hay una autocensura, cosa que sucede a veces, sucede muy frecuentemente, desgraciadamente sucede con los periodistas también, de la autocensura, es el tema de que, bueno, para no tener problema lo bajo al cuadro.
Claro.
Bueno, en realidad tampoco lo vi al cuadro, no me pareció de buen gusto, pero tampoco me pareció una cosa que fuera para hacer ninguna acción, ni penal ni civil, ¿no?
Sí, sí, porque además se da eso en muchas partes del mundo, digo, los artistas pintan a todos, a Trump lo que le pasó hace
a
poco
Trump,
también.
Sí, esas cosas se dan en todos lados. Sí. En Uruguay somos bastante pacatos y vamos a decir bastante hipócritas, ¿no? Tenemos una cuestión de que somos muy abiertos, pero en realidad no somos muy abiertos.
Sí, claro.
Quiero usar la palabra hipócrita, no sé, como una palabra más suave que eso, pero como que tenemos un discurso de ser...
Un doble discurso.
Muy amplios, pero después, llegado su momento, no somos tan amplios.
Claro. El camino judicial entonces era ese, digo, uno se
era
puede presentar...
Uno, el derecho a la imagen, la intimidad, todo eso, que podía, de pronto podía haber hecho algo, pero creo que no hicieron nada.
No. ¿Le parece que de alguna manera sienta un precedente esto de la autocensura, ¿no? De utilizar a la policía por mandos superiores?
Yo no sé si fueron mandos superiores o fue alguno que estaba en la jefatura. Pero la autocensura funciona siempre, funciona para los periodistas, vamos a decir, ¿no? Los periodistas se callan muchas cosas que podían decir. Se callan por temor, claro. ¿No? Por lo que le pueda pasar después. Eso es lo que a mí me parece que es, que la gente muchas veces tiene que cuidar su trabajo, y uno puede entenderlo, porque son momentos difíciles.
Claro.
Pero hay muchas cuestiones que uno quisiera ver publicadas y no las ve, y ve que se publican otras, ¿no?
Sí, sí.
Y no me quiero ir del tema, pero en este momento, hoy mataron a otro recluso en libertad, en La Piedra, lo mataron 8 reclusos. Ayer se suicidó un muchachito. Es decir, muertes todos los días de reclusos. Y no lo veo reflejado en esas noticias policiales. O sea que no sé si hay una voluntad de censurar porque no interesan los reclusos. O hay alguna otra cosa atrás, pero en realidad esa realidad que para nosotros es terrible no la vemos reflejada.
Claro, tal cual. Bueno, veníamos hablando con Guiance fuera de micrófono que está el tema de la electrónica, de las redes sociales, realmente tiene hoy por hoy un gran vacío legal. Y aquí está otro de los hechos que tipeábamos, ¿no? El bloqueo en Twitter por parte de la Secretaría de Comunicación de Presidencia a usuarios que emitan agravios u ofensas en contra del gobierno. Es un perfil de Twitter como cualquiera, No como cualquiera, en tanto a que pertenece, efectivamente, o sea, es oficial, es perteneciente, manejado por la Secretaría de Comunicación de Presidencia, y optaron por eso. Hay todo como un vacío, porque evidentemente
sí,
digo...
Sí, yo recién fui a, había visto, después ustedes hoy me fui a mirar, ni conocía el de la Secretaría, claro. Ni sigo el de la Secretaría, ni sigo el otro
el que... El de chorros.uy.
No, ni el de chorros.uy, ni Ministerio del Interior.
Claro.
Y esto de las redes es un fenómeno que, por un lado, creo que las noticias circulan ahora más por las redes que por otro lado. La gente lo sabe antes. Circulan también cosas equivocadas y circulan cosas que no son.
Sí, sí, claro. Sí,
y después uno tiene que estar mirando. Y yo, por ejemplo, no tenía... tenía un Twitter y nunca entraba en Twitter. Y digo para que se vea un periodista... que es conocido, que está en radio y en televisión y tiene columna en un medio escrito, al tercer tuit, cuando empecé a usar el Twitter, porque él había dicho algo que era no solo que era falso, sino que era ofensivo para determinada persona, y yo le puse que no era así, tal, y después lo seguí, tres Twitter me bloqueó. Entonces, si un periodista... Después sucede que abren otro Twitter con otro perfil de Twitter, no estaba con el nombre de él, y entonces él tiene otros perfiles. Y lo que a mí no me parece muy no sé, capaz que soy muy antigua, porque eso de que los gobernantes y todos se manejen con el Twitter, instantáneamente tiran pensamientos por Twitter y banalizan la cuestión y después se arrepienten y no saben cómo dar marcha atrás.
O ahora, lo borran, y lo que hablábamos, lo borran pero se rescata, porque nada, se
rescata, pierde, la gente lo rescata y bueno, ya metieron la pata y no saben cómo hacer para dar la vuelta.
Es así.
Y en esto de lo que yo vi, por lo menos en Secretaría de Presidencia, y lo que vi en Ministerio del Interior, son noticias de corte, digamos, oficialista, que van dando noticias, claro. ¿No? Y lo que van dando noticias, no vi ninguna otra cosa que me parece que se pueden obtener por otro lado. Pero eso de bloquear a alguien, tampoco sé qué agravios le dijeron o si hubo alguna cuestión.
No, evidentemente tiene que haber existido.
No sé,
agravio,
¿no? No puedo pronunciar. No sé qué agravios. Ahora, lo de chorros.uy, que lo fui a mirar también hoy. Yo he visto otras páginas, no esta de chorros.uy, pero sí en Facebook también, de militares y policías, que tienen cosas que son realmente como apologías del delito y como incitaciones a la violencia. Ahora, no sé si en este caso solamente eran críticas. Estos chorros.uy, por lo que vi, es personas que van recogiendo cosa por cosa todo lo que va pasando.
Exacto. Sí, sí. O a veces la advierten en algún lugar.
Inseguridad ciudadana, inseguridad ciudadana al tope. Por supuesto que tienen todo el derecho a hacerlo. Claro. No sé qué habrán dicho para... No,
tampoco para recibir la denuncia, eso, específicamente.
Pero sí, hay una cuestión que uno tiene que advertir, que hay lugares, como yo estuve en México no hace tanto, de que esas situaciones de... Bueno, México es un país muy especial y con un nivel de violencia tremendo. Que el llevar, tener a la gente siempre enardecida, buscando, puede llevar a los linchamientos. Justamente cuando yo estuve en un pueblito por ahí, en el estado de Morelos, justamente habían matado dos muchachitos que habían ido a hacer censo. Y hicieron unas preguntas a una muchacha y entonces dijeron son violadores y los persiguieron y los mataron. Nosotros no llegamos a ese extremo, pero sí he visto palizas y linchamientos en barrios. Eso lo vi siendo fiscal, gente que la destrozaron a palo.
¿Acá?
Sí. Porque estaban robando, por ejemplo. Entonces, a veces hay llamados a vecinos para que se unan para determinada cosa y pueden llegar a una persona que está robando una garrafa, destrozar la palo. Eso lo he visto. Entonces,
ahí entiende que hay cierta peligrosidad, digamos.
En darse la manija continua. Ahora,
sí, hay gente que está obsesionada efectivamente por la inseguridad, porque hay inseguridad, pero digo que también es obsesionado, y mucha gente que le ha pasado algo en el seno familiar,
claro,
o en los amigos,
sí, por supuesto.
Y aumenta la obsesión.
Yo no critico que lo quieren hacer, lo hagan. No sé por qué lo bloquearon, realmente porque no me puedo pronunciarte a ver si hubo alguna ofensa, pero tampoco creo que al Ministerio del Interior le vaya a rozar una cosa claro. que puedan poner en una página de esas, ¿no?
Claro, claro. Ellos entienden que infunden temor en la ciudadanía respecto, ¿verdad?, de la población y que exponen al menosprecio público a la autoridad policial por algunos comentarios que hacen. En fin, esa es un poco la imagen que tiene el Ministerio del Interior de lo que puede pasar con estas cuentas de Facebook y Twitter, chorros.uy, denunciada por el Ministerio del Interior ante la justicia, ¿no? Bueno, el hecho más destacable de esto que estamos repasando con la doctora Mirta Guianze es el intento de censura de algunos organismos estatales y ONGs a la telenovela Esposa Joven que se emite en Canal 4.
Yo traje la resolución que emitió la institución. Ajá. Por eso me parece como la institución perfecto, se pronunció.
Perfecto.
Yo nunca, aclaro que nunca la vi, Esposa
yo tampoco,
Joven.
Yo tampoco.
Nunca la vi. No, esta resolución no está firmada por mí, pero está firmada por tres integrantes, o sea que tres integrantes del directorio, sí. O sea que es válida. Y nosotros recibimos esta denuncia porque la verdad que es una situación de matrimonio forzado, de una niña de 13 años. Sí. Dice que hay escenas de violaciones, dice porque yo no la vi, que hay escenas muy violentas. Y la verdad que de ninguna manera tampoco uno pretende ejercer la censura. Y cuando, lo puedo decir con propiedad, porque cuando yo fui fiscal, tuve cantidad de juicios de prensa, nunca jamás ninguno con condena, ¿no? Todos fueron sobreseídos, claro. Salvo algún derecho de respuesta que se otorgaba, pero después nunca. E incluso el juicio más importante, digamos que fue como que llamó la atención, fue aquel de Brecha, de Israel, Arián contra Israel, contra Brecha, en el que yo expuse la teoría de la real malicia, que acá todavía no estaba de moda, y después fue recogida en la ley, la APU la tomó y la puso en el texto de la ley, la doctrina de la real malicia.
¿Nos recuerda el caso, cómo fue para los oyentes?
Sí, fue Sergio Israel escribía en Brecha y escribió una serie de artículos sobre Arián, que era secretario de la Intendencia.
Sí, Mario Arián.
Mario Arián. Y Mario Arián le hizo una denuncia por difamación. Fue un juicio largo, declaró mucha gente, declararon personas importantes y personas que ahora ocupan cargos públicos. Y realmente en ese momento ya había gente que pensaba que sí, que iba a haber condena, eso estoy completamente segura. Pero es un tema que yo lo estudié mucho y recurrí a la teoría de la real malicia, que es lo que ahora después lo recogió la ley. Ajá. Muchos años después, ese juicio es del 2003, me parece.
Sí, ¿y qué es lo que dice lo de la real malicia?
Que un periodista que difunde una noticia solamente que actúe con real malicia, que está ese concepto de la real malicia, puede ser responsabilizado porque puede haber ligereza, puede haber de pronto mala información. Ajá. Porque ustedes saben, los periodistas saben todo eso de las fuentes y cuántas fuentes y cómo. Bueno, a veces las fuentes le pueden fallar.
Sí, claro, claro, claro.
Y a veces
pasa
que las fuentes pueden, pero sí, fallan. Si no actuó con real malicia, claro. Yo creo que no ha habido. Ha habido condenas en el interior. Yo después tuve muchos juicios de prensa, incluso hay una situación un poco especial, que los juicios de prensa del interior, cuando hay apelación, vienen a Montevideo e interviene el fiscal de Montevideo. O sea que me tocó muchas veces tirar para atrás cosas que habían sucedido en el interior.
Claro.
Porque en el interior hay más tendencia a como apretar al periodista, a sentir que la persona
pueblo chico, infierno grande.
Que está difamada en el pueblo, pero está eso de que todos los que ocupamos, porque yo también estoy dentro de un cargo público, tenemos que estar dispuestos a tolerar.
Claro.
Nivel de tolerancia tiene que ser mucho más amplio.
Claro, que una persona privada.
Que una persona privada.
Un ciudadano
común. Incluso los juicios de difamación, ahora son todos porque nadie sabe, porque generalmente no va nadie, son públicos también, porque cuando se derogó la ley de duelo, esa fue una idea de Gonzalo Aguirre, pensó que para lavar el honor de la persona, había gente que estaba en desacuerdo en derogar la ley de duelo, los juicios tenían que ser públicos. Entonces, si una vecina insulta a otra vecina, qué sé yo, ese juicio, o anda diciendo que la vecina es tal cosa, ese juicio es público. ¿Qué se hace? Se tiene que ser público, y se hace normalmente en los juzgados y no va no va prácticamente nadie, pero en realidad todos los juicios deberían ser públicos.
Claro, claro. Bueno, el tema de esposa joven finalmente se zanjó por parte del canal.
Sí, ahora están poniendo... La recomendación, yo puedo decir, la recomendación que hizo final... Sí. Solicitar al canal Monte Carlo TV informe a la Institución Nacional de Derechos Humanos en un plazo de 48 horas qué medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes ha dispuesto ante la exhibición del programa Esposa Joven. Dos, advertir públicamente los efectos negativos que puede provocar la emisión de contenidos que expongan vulneraciones de derechos si ello no está acompañado de acciones permanentes de sensibilización y análisis crítico con perspectiva de género y generación que permitan problematizar y denunciar las situaciones de abuso, discriminación y violencia. Tres, manifestar acuerdo en todos sus términos con el comunicado pronunciado en este sentido por INAU, INMUJERES, UNICEF y ONU Mujeres. Y resaltar la inmediata y oportuna respuesta desarrollada por las autoridades de INAU. Según me han dicho, pues yo tampoco lo he visto, que el Canal 4 ahora cuando le emite pone algo de que no
es... Sí, bueno, en realidad es que hay una placa en negro, ¿verdad?, que dice no al abuso de menores, no a la violencia de género, esposa joven, de la forma de promocionarlo, me refiero, lo promocionan de esta manera, es una placa en negro con letras en blanco que dice no al abuso de menores, no a la violencia de género, esposa joven, el día y el horario, es la única forma de promocionar que ha tomado para emitir, sí, el programa por fuera del horario de protección a menores, evidentemente.
Es turca esta telenovela, ¿no?
Sí.
Bueno, últimamente todas las novelas son turcas.
Sí. Y ahí hay un cambio en tema de civilización, ¿no?
Es otra cultura.
Otra cultura, exactamente. La novela turca Esposa Joven. Bien, está la intimación de la Armada a la Diaria por una columna de humor. ¿Qué opinas?
Eso es como de humor. Digo.
Claro, la propia intimación ya forma parte de la columna.
Yo me acuerdo cuando un senador se tomó en una polémica, se había tomado una columna del Faro como seria, no sé si se acuerdan, cuando las elecciones.
Sí.
Bueno. Y lo tomó como en serio y lo estaba dando como dato real.
Claro.
Ahora, igual de cualquier manera es un desabrupto que no podía tolerarse esto de la Armada porque fuera humor. Ellos entendieron que era humor, pero
sí,
tampoco les
gusta, no,
tampoco
claro.
les gustaba como humor.
No, porque dijeron, el sesgo humorístico del artículo, y me estoy refiriendo ahora a lo que envió...
No es que no se dieran cuenta.
Claro, dijeron, el sesgo humorístico del artículo nada tiene que ver con mentir o pretender mancillar el honor e integridad de las personas sin ningún tipo de fundamento, como es el del caso donde de forma gratuita y responsable el medio que usted dirige ha hecho... hacia el comandante y la organización, decía el abajo firmante, que era el comandante en jefe de la Armada Nacional, Leonardo Alonso. Ahora, el humor desde la época de Platón ya está definido que incluye la malicia, ¿no? Digo, si no hay malicia, se resta gran parte del humor, ¿no? Digo,
Sí, por supuesto, pero además yo me acuerdo cuando lo dibujaban a Pacheco, ¿quién era aquel dibujante que lo dibujaban
no
a Pacheco?
Acuerdo,
con los guantes de boxeo.
Sí, con los guantes de boxeo, claro.
Pero todos han tenido en el dedo y
en Guambia,
¿no? Todo eso, ¿no? Pero esto forma parte un poco, me parece a mí, y sin ofender a nadie, de esa mentalidad como cuadradita de que no vamos a tolerar ningún agravio a la fuerza, ¿no? Creo que no tuvo, según dijeron después, no tuvo el aval del ministro de Defensa y que fue sancionado.
Sí. Y el periodista igual, pese a todo, a su manera, de alguna manera, se retractó. De una manera muy especial, ahora no tengo el texto frente a mí.
Sí, claro, yo no sé.
Pero bueno, buscó la vuelta y dijo, no, pero lo dijo.
No, le dijo algo que como que no, eso había sido un... Pero había sido... Pero no precisaba aclararle que era algo de humor.
Claro.
Ahora ha habido una serie de cuestiones de parte de integrantes de las Fuerzas Armadas en los últimos tiempos en las cuales dicen cosas que se salen de...
Sí.
De madre, ¿no?
Sí, totalmente.
Y esto es como medio encuadrado en eso.
Claro.
Pero tienen superiores que tienen que llamarlos.
Claro, aquí los civiles superiores de ellos son los que tienen que accionar, indudablemente. Vio que también el humor ha quedado por fuera de la comprensión de la ley de medios, por ejemplo, de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Sí, no está comprendido. O sea, que eso va a generar grandes problemas también, ¿no? En tanto a los contenidos que se puedan hacer en programas de corte humorístico. Claro,
hay temas que yo los veo como que son de ética también, porque a mí, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con lo que pasó en París con todas aquellas bromas sobre
lo de Charlie Hebdo, que terminó en masacre,
volvieron a hacer otras cosas, terminó en masacre, tampoco, por supuesto, nada que justifique nada eso,
pero no está de acuerdo con ese tipo de humor así,
ese tipo así, llegar a ese extremo, no. Pero eso es una cuestión que cada cual sabe hasta dónde llega. Porque es una cuestión de que la ética la mide cada uno.
Sí, sí.
Igual acá, en cuestiones de ética, los periodistas se autorregulan también. Porque hubo un periodista que la APU le llamó la atención por un determinado programa en el cual realmente se excedió, ¿no? Y ese periodista no tiene ningún empacho en decir que a él no le importa eso. Y bueno, son estilos, ¿no?
Está hablando
son
de Nacho Álvarez, discúlpeme.
Estoy hablando de Nacho Álvarez.
Sí, pero no sabía quién era tu vida.
De Nacho Álvarez. Porque además hay situaciones en las que uno no lo va a procesar. Y Nacho Álvarez era uno de los clientes más. Lo tuve de cliente cuando era fiscal, siempre estaba presente. Nunca fue condenado, por supuesto, porque yo en ese sentido siempre pedí sobreseimiento. Nunca jamás pedí una condena por esas cosas. Pero tal vez eso es una cuestión que los periodistas tienen que cada cual saber hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega.
¿Y qué le parece eso de los videos en WhatsApp? Que es tan común que, bueno, en el equipo de Nacho Álvarez también finalmente costó una renuncia, ¿verdad? Por otro tema, pero también por un video filtrado, finalmente, ¿no?
Ese video, alguien se lo filtró y es evidente que eso no sale por casualidad. Me parece que también lo de las redes es muy complicado, porque yo ya he decidido que en las redes no se puede seguir ninguna discusión, las miro de afuera, porque después termina en cualquier cosa.
Sí, es una escalada de violencia.
Es una escalada, es una escalada después de salir para cualquier lugar. Sí. Ahora, eso pasó también con Krisnamur, por ejemplo, que le difundieron un video.
Sí.
Pero el de Nacho Álvarez parecería ser que es un video hecho de otra manera, más profesional. O sea que, pero alguien lo tenía, no estaba en un celular.
Claro, totalmente.
Pero eso son cuestiones que lo sabrá él, quien lo pudo, le quiso hacer esa trastada, ¿no?
Está bravo dirimir judicialmente estas cuestiones con con el advenimiento de este tipo de cosas, ¿no? Videos que se filtran, redes que comparten y viralizan las imágenes.
Es todo completamente diferente a lo que se pensó, los medios de comunicación. Claro, es todo una cosa nueva y eso no está en la ley de medios.
Para nada, no abarca.
Pero va a aparecer en algún momento, va a tener que aparecer. Porque nosotros como institución tenemos una cuestión que es un cometido que tenemos que nombrar un relator de medios. En este momento vamos a seguir así porque la ley todavía no está reglamentada, no tenemos tampoco una demanda que nos justifique, y además nosotros terminamos nuestro mandato en junio. Tendría que ser un cargo tipo cargo de confianza que pudiera cada directorio renovarlo, porque los cargos de relator, como sucede en los organismos, está pensado como en los organismos internacionales, que hay un relator que está un tiempo y se va.
Claro.
No es un cargo, un funcionario público que se sienta ahí y es el relator. Entonces sería bueno que el nuevo directorio que entre pueda nombrar un relator, pero tampoco tenemos creado un cargo de confianza.
Claro.
Puede ser un contrato a término, cosa que tampoco es una cosa muy muy adecuada. En este momento nosotros lo que vamos a hacer es crear como una oficinita. Tenemos gente que sabe, ahora en el concurso justamente entró un funcionario que tiene expertise en ese asunto. Y podemos, bueno, y muchos de nosotros también tenemos experiencia y tenemos conocimiento sobre libertad de expresión, pero no hemos tenido demanda todavía. Eso es una denuncia, por ejemplo, que no llegó, pero porque hubo una movilización de de organizaciones sociales, de claro. yo qué sé, sobre claro. todo de InMujeres, del claro. INAU, de no me acuerdo qué más, sí, sí. UNICEF. Este,
claro, sí, se involucró a varias organizaciones.
Varias organizaciones, pero después no hemos tenido denuncias por cuestiones. Sí, en la Argentina hemos visto cómo trabaja la Defensoría del Público y tiene una cantidad de denuncias.
Bueno, ya lo del partido es bastante flagrante, ¿no? Digo, el hecho, además, había un enfrentamiento que involucra a la empresa que está transmitiendo el fútbol, y que, bueno, en estas horas está totalmente en evidencia, porque esto siguió, este enfrentamiento entre futbolistas sí, claro, y empresa, y ahí, bueno, había un cartel por el nuestro fútbol más unidos que nunca, y tácate, se cortó ahí.
Se lo cortaron ahí. O sea. Y bueno, también es el tema de las empresas, pero también de las... Esa es una empresa... Mm. que censura, porque tampoco se puede hablar mal de esa empresa. Pero también están las empresas de los medios de comunicación, las grandes empresas que censuran a los... Y los periodistas se tienen que censurar.
Sí, sí.
Tienen que acatar sí. o irse. Eso ustedes lo saben mejor que yo.
Sí, yo le digo que yo no acato nada y no me han ido, pero
ni
no me voy.
Ni me callo ni me voy.
Yo no, yo ni me callo ni me voy. Alguna vez me han ido, ¿no? De todas maneras, pero no me han callado nunca. No. Ahora, mentiría, la verdad, Yancy, usted sabe que hace mucho tiempo que estamos en esta vuelta, si dijera que desconozco la situación que dice. Sí, efectivamente, muchas veces me han pedido cosas a las cuales yo hago oídos sordos, ¿no? Por suerte, en esta casa, puedo decirlo, después de muchos años, sí. de 40 años al aire, no me ha pasado jamás. En estos 2 años de vuelta, luego de 12 años sin hacer radio también, producto sí. un poco de estas cosas, ¿no?
De esas cosas, sí.
Bueno, doctora, un gusto. No, este favor, tema está no, abierto, así que habrá abierto. Oportunidad para seguir hablando.
El tema de las redes va a dar para mucho.
Montones, sí, indudablemente.
Va a dar para mucho.
Es un mundo nuevo, doctora.
Un mundo nuevo.
Muy complejo, por cierto. Pero bueno, lo vamos a seguir actualizando con Mirta Guianzi, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que estuvo hoy aquí con nosotros. Un placer, ¿eh?